amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Buenas mañanas de domingo, amigos. Domingo por la mañana temprano. Domingo de remolones, remelones.
Pues sí.
¿Qué es un remelón?
Pues aquel que le gusta el melón y además le cuesta mucho levantarse por la mañana.
Esto viene porque yo tenía un amigo que decía remelón. Es que eso, estoy remelón, dirás. Remolón, no remelón. No puedo levantar la cabeza, estoy remelón.
Ah, el melón se te queda ahí.
Un melón tenía un melón de cabeza.
Vale.
¿Cómo dice? Una almendra, tenía una almendra, pero le llamábamos remelón.
Ay, qué bueno.
Por la mañana no se podía levantar, se levantaba el cuerpo y la cabeza no podía levantar.
La cabeza iba por libre.
Y los remelones son estos, los que están amarrados ahí a la almohada, ¿no?
Sí, ¿no? No despega
la cabeza. Sin embargo, escuchando Paralelo 20.
O la de gente que escucha la radio en la cama.
Yo creo que más que remelones son amigos. ¿Eh? Uno que hace
yo
esto,
en la universidad me vestía dentro esto de la cama. Es que hace mucho frío.
¿Perdona?
Sí.
Bueno, hasta aquí las rarezas de Adriana Andencochea.
Hasta aquí las rarezas.
Pero ya se me ha pasado. ¿Eh?
Ya es maravilloso.
Oye, tú tienes una sección que es...
Adriana te escucha.
Adriana te escucha, ¿no?
Sí, pero que no nos cuentes este tipo de cosas. No, pero que escriban a Adriana te escucha @paralelo20.es y ahí pueden contar todo lo relacionado con temas turísticos y tal. Pero que ya tenemos algunos invitados. A ver si para el siguiente programa los podemos traer.
Bueno, pues mira, es una buena recomendación para empezar el programa del domingo. Si tienes un negocio reciente, has montado ahí con tu esfuerzo pues un hotelito rural,
has hecho un viaje,
has montado algo,
por ejemplo,
de
solidario.
O eres un guía y has montado con unos amigos unos
itinerarios
chulo, tienes unos caballos ahí, un club de caballos turísticos, yo qué sé, de bicicletas, un negocio ahí que necesites un poquito de ayuda, aquí en Paralelo 20, en Radio Marca, te ayudamos. Y si también has estado por alguna parte del mundo y has visto algo muy curioso, alguna injusticia incluso, también Adriana te escucha y nos la contáis y os damos ese minutito de gloria a todos con lo que nos vais contando poco a poco, ¿vale?
Uh-huh.
Y tienes más cosas, has dicho, en Adriana te escucha, pues hay que abrir las secciones allá, ¿eh?
Sí, la semana que viene ya tenemos Adriana te escucha.
Bueno, vale. Bueno, nosotros empezamos el domingo como siempre, ¿no? Estoy un poco...
Como siempre, acaparrados.
He cogido frío esta mañana al salir de casa.
Es que vaya frío que está haciendo. Claro. Bueno, menos mal que ya se ha pasado un poquito.
Efemérides. ¿Qué ha ocurrido en el mundo, en la historia de la humanidad, un día tal como hoy, 10 de diciembre, pero de algunos años atrás?
Pues un montón de cosas.
Un montón.
El 10 de diciembre fue un día muy movido.
Sí,
Venga,
un montón de cosas.
Vamos allá. Voy a dejar que empieces tú.
¿Me vas a dejar?
Venga.
Pues mira, voy a empezar por algo que me gusta mucho y que se lo merece, ¿no? Lo siguiente. Pues en el 1993...
Un 10 de diciembre.
Un 10 de diciembre de 1993, claramente, pues la UNESCO, en el evento que celebró en Cartagena de Indias, en Colombia, declaró Patrimonio de la Humanidad al Camino de Santiago.
¡Oh, qué bonito!
¿Qué te parece?
Me encanta. Un día tal como hoy, ¿no?
Un día tal como hoy en el 1993.
Camino de Santiago.
El Camino de Santiago, dijeron, esto tiene que ser patrimonio de la humanidad,
como mínimo.
Pues pues un 10 de diciembre, bastantes años más atrás, en 1606, después de 203 años de construcción, terminaron la Catedral de Sevilla.
¿Un 10 de diciembre?
Un 10 de diciembre.
Un día tal como hoy.
Un día tal
catedral.
Como hoy, se puso 1606. Ahí
la vegeta y dijeron, se acaba.
La aguja de arriba.
De todas formas, no somos conscientes, ¿eh? Fíjate lo que acaba de decir. Después de 200 años de obras, uno tras otro, un día tras otro, 200 años.
Así era. Oye, un día como hoy, 10 de diciembre, fue el famoso, que además han hecho una película y todo, ¿no? El famoso discurso del rey cuando Eduardo VIII de Inglaterra abdica en su hermano Jorge VI para casarse con una americana. ¿Visto
qué,
la película?
Qué bonito, ¿no? Es el amor.
El discurso del rey.
Sí, y
qué bonito, la verdad es que sí. Pues fue un tal día como hoy, 10 de diciembre de 1936.
Pues mira, un 10 de diciembre de 1901, recién estrenado el siglo, se otorgaron por primera vez los premios Nobel. Yo esto la verdad es que sí que lo sabía, porque a veces damos muchos aquí los premios Nobel que se le da a la gente, pero lo que no sabía, y no sé si sabrán nuestros oyentes, es que el, digamos que...
¿No sabes por qué se dieron un día 10?
Un día 10, no.
Sí, porque yo iba a decir... fallece también, pero 5 años antes, Alfred Nobel falleció en 1896 y él ya quería dar estos premios, vale, ya se estaba haciendo todo el trámite para que se dieran estos premios. Y se dieron también el día de su, aniversario de muerte en 1900.
Eso no lo sabía.
5 años después.
No lo sabía tampoco. Lo que tampoco sabía que iba a contar es el porqué, ¿no? Es decir, este Alfred Nobel fue realmente el inventor de la dinamita. Uh-huh. Que diréis, no tiene mucho que ver con los premios Nobel que actualmente se dan. Pues es que él, fíjate, al pensar que ese invento suyo, pues quizás había causado más daño, ¿no?, que beneficio por el mal uso, que, bueno, muchos conflictos bélicos y, en fin, pues decidió, antes de su muerte, instalar que una fundación, la instauró, la fundación, para que premiase anualmente a aquellos que sí que con sus inventos lograban, pues, digamos, mayores provechos para la humanidad del que él pensaba que había hecho creando la pólvora.
Yo creo que fue un gran invento la dinamita, aunque él estaba un poco deprimido, efectivamente, porque se... Al final se usaba para las guerras y tal, uh-huh, pero es verdad que la dinamita también se usa para sacar minerales,
para construir carreteras,
para muchas cosas buenas, ¿no? Y el premio Nobel tenía su razón de ser, él era químico y era físico, o sea, con lo cual se da un premio Nobel también física.
Pero que no sabía esta historia curiosa.
El primer premio Nobel que se dio en 1901, porque fue el primero de la lista,
eso es,
fue el premio de literatura.
Ah. Oye, qué de cosas sabes tú, ¿eh?
De matemáticas y tal, ¿no? O sea, ¿qué? Sacáis vosotros las efemérides y yo soy un libro abierto.
Nos llevas ventaja, nos llevas ventaja.
Alfred Nobel murió el 10 de diciembre de 1896 y también, como honor a su fallecimiento, o como aniversario, el 10 de diciembre de 1901 se
otorgaron
por primera
vez, ¿sí?,
los premios Nobel.
Pues también, algo que viene ahora muy a cuento, en 1763, un 10 de diciembre de 1763, fue el primer sorteo de la Lotería de Navidad.
¡Anda! Eso no sabía yo.
Ah, pues yo tampoco, la verdad, no tenía ni idea.
¿El 10 de diciembre?
El 10 de diciembre.
No el 22, como
ahora. No. El 10 de diciembre.
Pues mira, el primer sorteo fue el 10 de diciembre. Eso dice Adriana. Vamos a ver. ¿Tú dudas de ello?
No, es que yo había oído que fue el primer sorteo de la Lotería.
Sí.
En España. O sea,
puede ser el primer sorteo de la lotería.
No, fue la lotería de Navidad.
Luego vino, claro, pero como el primer sorteo de lotería.
De lotería en general.
Pero el mes de diciembre es un mes de Navidad.
Sí, ya.
Estamos, mira cómo están las calles.
Dígase,
sí, Adriana.
Nosotros reivindicamos la lotería de Navidad. Muy bien.
Pues, que nos va a tocar.
Sabéis que.
Nos va a tocar, ¿no?
Como nos toque, jefe, verás. Una historia triste y una buena. El día 10 de diciembre. Pero de 1898 España renunció a Cuba a favor de Estados Unidos y Estados Unidos posteriormente le dio la independencia a los cubanos y se firmó un día como hoy, ¿no? Y ya una efemérides más musical que nos gusta siempre.
Ya sabía ya alguna traías.
Mi gran amigo y maestro Elton John en 1997 entregó 45 millones de dólares, un día tal como hoy, entregó 45 millones de dólares, nada más y nada menos, a la fundación del SIDA. Y eran todas las ganancias de su canción, el famoso Candle in the Wind, lo que cantó también en el funeral de Lady Di. Uh-huh. Esa canción que trajo un montón de beneficios, 45 millones de dólares de esa canción, solo de esa canción, los cedió totalmente a la fundación del SIDA un 10 de diciembre de 1997. Así que, bueno, gracias también a Elton John, por supuesto que sí. Bueno, y hasta aquí, ¿no? Yo sé que tenéis más.
Sí, sí, no, es que el día de diciembre
ha sido... Era un día movidito en la historia.
Movidito.
Se quería ir todo el mundo de vacaciones de Navidad.
Claro, y había que hacerlo.
Lo hicieron todo el día de diciembre. Vámonos a las noticias de actualidad. A ver qué más noticias. Ayer dimos unas cuantas y a lo largo de la semana han ido llegando y nosotros aquí os la queremos contar. Chewing on a piece of grass, walking down the road. A veces hablamos de hoteles, ¿no? De sitios curiosos donde alojarte y, por ejemplo, pues hoy nos hemos dado cuenta, si en las noticias que hemos sacado del saco de noticias, que te puedes alojar en la mansión de Serena Williams.
Bueno, es la mansión de Serena Williams donde pasó las últimas horas de soltera. Esto es para los Esto es para los auténticos amantes y fans de...
Que los hay.
Sí, sí, sí. Dicen que es uno de los club de fans más numerosos del mundo, el de Serena Williams.
Sí, por eso, que esto no es ninguna tontería, pues resulta que ella eligió una mansión a las afueras de Nueva Orleans, un edificio histórico del siglo XIX, para pasar esas últimas horas de preparación, de tensión, ¿no? Y es que pequeña no era la casita, porque era una casa...
Las botellas de champán de despedida de soltera todavía están por ahí.
Efectivamente, todavía están por ahí, yo creo que te puedes echar una copita. 8 habitaciones, 5 baños, una cabaña independiente, luego jardín, porche, bueno, una maravilla y además, bueno, pues muy muy económico, 1.649 euros, la noche para el grupo, nada más.
Bueno, pero ¿cuánto? Bueno,
toda la casa, ¿no?
Pero toda la casa, entonces, bueno, pues al final, fíjate que...
Es grande la casa.
Es grande la casa, bueno, y además pues, tiene varias...
Entre 500...
Mira, no, tiene 18, a 18 camas y dos estancias pueden convertirse en dormitorios.
Ah, bueno,
más.
Pues entonces entre varios amigos, oye, tú
ríete, te puedes dar el caprichito.
Hay mucho friki, ¿eh? A lo mejor
claro que sí.
Para irse fin de año, a celebrar fin de año allí o tal, entre varios.
Cumpleaños, reuniones familiares, claro. Oye, te pegas ahí el
solo porque la casa de Serena Williams, vamos.
Mira, bueno. aquí Serena Williams pasó sus últimas horas de soltera antes de ponerse unas zapatillas Nike con cristales de Swarovski y hace parecer La Bella y la Bestia.
Queda despedida, ¿no? Por decir Nike como publicidad. bueno, pues bueno, una alternativa, oye, los amantes de Serena Williams, pues ya sabéis, pagáis 1.600 euros y podéis dormir
entre
una noche.
18.
Pero Marcial, no infravalores a la gente que, o sea, que es que hay mucho turismo de gente que va a ver solo mansiones o lugares, sí, donde sí, tal, sí. Donde
en Hollywood está la ruta esta,
claro,
¿no? También
hay mucho turismo de eso.
Ha dicho
Miami ella y no lo he dicho yo. Ojo, quiero que quede claro.
Pues yo prefiero ir al primer parque temático subterráneo del mundo, que está en Inglaterra.
Bueno,
qué
pues
chulo.
Me voy contigo,
Y que muy chulo.
Me voy contigo.
Y muy divertido.
Bueno, y muy para todo el mundo.
Sí.
Niños, familia. Aunque parezca un poco inaccesible, porque está, efectivamente, como tú has dicho, subterráneo a más de 50 metros.
Metido en cuevas.
Perdón, metido en cuevas. Y eso sí, nos tenemos que ir hasta Gales del Norte. ¿Vale? El parque que se llama Thief World Bounce Below, bueno, en fin, pues es maravilloso. Hay metido en cuevas unas camas elásticas, como lo estás oyendo, o sea, estás en mitad de
con
las
luces,
cuevas con luces de neón, rojos, verdes, chulísimo.
Bueno, el entorno debe ser
precioso,
mágico, ¿no?
De verdad es mágico.
Con cavernas, ¿no?
Sí, son totalmente cavernas. Bueno, de hecho, más que cavernas, fijaros que hace casi 200 años ya funcionaba todo ese entramado de cuevas como una mina de pizarra.
Ah.
O sea, que además, bueno, pues tú puedes estar allí y ya digo, el parque es puedes estar en esa red de cuevas con camas elásticas enormes. Ojo, toboganes gigantes con más de 30 metros de altura que van por las cuevas bajando. Es chulísimo, de verdad. Os invito a que ahora mismo os metáis en nuestras redes, en Paralelo 2020 con número, porque es que os va a dejar, vamos, pues con muchísimas ganas de ir allí.
Se puede hacer escalada también, ¿no?
Sí, sí, digamos que está adaptado para toda la familia, como os decía, pero luego además, para, digamos, más los adultos y tal, tienen zonas específicas donde se puede hacer escalada también, tirolina, hay una tirolina, la más empinada del Reino Unido, ojo, la más empinada bajo tierra.
Bajo tierra.
Es alucinante.
Sí, qué pasada.
Entonces, digamos que, por eso, que no solo la familia, a lo mejor dices, hombre, sí, camas elásticas, igual a los papás no les llama mucho la atención, ojo, no, mirad las fotos, os llama la atención, pero es que además tenéis tirolinas, escalada para adultos, bueno, increíble.
Oye, esto es una pregunta para nuestro experto, que lo tendremos en la segunda parte del programa, Diego López Salazar, experto en vuelos, pero ¿qué pasa si bebes alcohol estando en vuelo?
Bueno, pues primero no
pasa. Que es muy típico, ¿eh?
Sí, sí. No, totalmente, totalmente. Además,
tomarse un vinito, tomarse un whiskecito en esos trayectos largos.
Es muy típico, primero porque, bueno, muchas veces dices, pues ya que estoy y está incluido, ¿no? En el menú, pues ya, ¿para qué pedirme una Coca-Cola? Me pido un vinito, un whisky.
Con los que estamos nerviosos.
Y luego, eso es, ahí va. Hay mucha gente que aprovecha, ¿no? O sea, que dice, uff, me voy a relajar, me voy a tomar un poquito de alcohol. Pues ojo. Tened mucho cuidado porque, vamos a ver, si ya de por sí el alcohol, pues bueno, nos afecta, la presión en la cabina de los aviones es más baja de lo habitual. Y cuando hay esa baja presión en el ambiente, disminuye la capacidad de absorber el oxígeno, el cuerpo, ¿no? Entonces, eso puede producir pues mareos, bueno, se llama hipoxia, pero concretamente, pues esas bebidas alcohólicas, digamos que se toleran menos porque esos niveles de oxígeno en tu sangre disminuyen, ¿vale? Entonces, claro, eso hace que nos suba muchísimo más el alcohol de lo normal. Y además, otro factor es que en el aire, o sea, dentro de la cabina, ya sabéis todos que es mucho más seco, ¿no? De lo habitual. Entonces, combinado esto con esa ingesta de alcohol, hace que también te sientas más deshidratado, mucho más rápido de lo normal. Así que, ojo, cuidado, porque ya digo, está muy bien eso de tomo para ver si me relajo, pero que sepáis que te sube, te sientes mucho más bebido de lo normal.
Si te sube rápido, pues así te gastas menos dinerito. Rápidamente coges el punto.
Conclusiones de Marcial.
A ver, si nos bebemos 4 vinitos o 2 para relajarnos y hacernos el viaje más placentero, bien. El problema es que las cosas se desmadren y hay que saber que estamos en una aeronave con, bueno, pues con peligro. Y ojo, luego no os quejéis. Eso sí, que sepan que toda la tripulación está autorizado en cualquier momento, bajo su criterio, a desembarcar a cualquier persona que esté bajo los efectos del alcohol, o sea que...
Oye, ¿y en vuelo? Abre la puerta y te...
Directamente, ¿no?
Te sacan fuera, Lala.
Directamente. O no, bueno, en fin, lo que es verdad que hay que tener mucho cuidado con esto, pero que sepáis el porqué, por esa baja presión que hace que tengamos menos capacidad de absorber el oxígeno y por eso nos sube más y por el ambiente seco.
Oye, muy buena aclaración. Y la última, esto para los amantes del skate, ¿no?
Bueno, no, para los amantes del skate y para todo el mundo. Porque resulta que en un rincón de Asturias, en Llarena, se encuentra una de las iglesias más famosas del mundo que fue desacralizada, ¿no? Y un empresario, Ernesto Fernández se llama, pues decidió iniciar un proyecto en el cual metió toboganes dentro de la iglesia. Bueno, no sé exactamente cómo se llama, ¿no? Las rampas de
nunca había escuchado
skate.
De esto. No.
Pero fíjate que es que el artista Okuda San Miguel, que es un chico de Santander, enseguida se enteró de lo que estaba pasando y decidió ir para allá a poner su granito de arena. Y entonces lo ha llenado todo de un rediseño que inunda toda la iglesia de colores que van pasando de un lado a otro con formas típicas de arte urbano, juega con las cristaleras y tal. Total, que llegas y es como una obra de arte en sí misma.
El divertimento del skate lo ha convertido también en un espectáculo.
En una especie de obra de arte, con lo cual ahora no es solo apto para skaters, sino también para todas esas familias, a gente que le guste el arte, ir y contemplar ese espectáculo.
Qué bueno, qué
anda,
bueno.
Anda, qué original, por favor.
Oye, vamos a llamar a Alfredo Serrano, a nuestro colaborador, es el director general de CLIA, de la Asociación de líneas de cruceros del mundo, y él es el director general para España, uno de los que más saben en el mundo de los cruceros, del sector de los cruceros, y nos va a contar algo muy curioso, ¿no? Cómo ha afectado todo el tema de estos últimos huracanes que ha habido, sobre todo por el Caribe, cómo ha afectado a la industria de cruceros y cómo esta se está recuperando.
Eso
ya
es,
¿no?
Que eso es lo
importante. Vamos a hablar con Alfredo Serrano. Así es, tenemos al teléfono a nuestro colaborador Alfredo Serrano, director para España de la Asociación de Líneas de Cruceros. Alfredo, bienvenido a Paralelo 20, amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, ¿qué tal tú?
Estuvimos hablando con Alfredo y le dijimos, oye Alfredo, ¿cómo está cómo ha afectado, ¿no?, a la industria turística, sobre todo de toda la zona del Caribe, sur de Estados Unidos, toda esa costa de Miami, Nassau, por supuesto las islas, ¿no?, más de ese Caribe anglosajón, como Turan Caicos, como Jamaica incluso, ¿no?,
San Martín,
o incluso las españolas, ¿no?, Cuba, Dominicana, etcétera. ¿Cómo ha afectado todo esto que ha ocurrido con los últimos huracanes a la industria de los cruceros, precisamente, ¿no?, porque si hay algo que incide más en la economía de muchas regiones, de muchos países, y sobre todo el Caribe, es precisamente la industria de cruceros.
Sí, efectivamente, vamos, desde luego es una industria importantísima en la región, y bueno, pues es verdad que este año, este mes de septiembre, ha sido complicado, con la llegada de dos huracanes, Irma y María, separados apenas una semana, y que bueno, pues realmente ha sido una situación muy complicada, pero yo creo que ha sacado un poco lo mejor de la industria y mostrado su robustez. La verdad es que bueno, pues el Caribe Oriental se ha visto duramente impactado por ambos huracanes, San Martín, Tortola, las Islas Vírgenes, San Tomás, San John, Turks, San Bart.
Turan Caicos, ¿no? Turan Caicos,
efectivamente,
fíjate, pasó de lleno en los huracanes para allí.
Efectivamente, ¿no? Puerto Rico, pero luego yo creo que me gustaría quedarme con lo positivo. Yo creo que son dos cosas. En primer lugar, bueno, pues un poco la capacidad de la industria para adaptarse. Precisamente los itinerarios pues fueron adecuadamente modificados, porque para nosotros, como te puedes imaginar, lo más importante siempre es la seguridad. Uh-huh. El Caribe, afortunadamente, es una región muy amplia. Hay zonas muy grandes que no han tenido ningún impacto. Todo el Caribe Occidental, Jamaica, Gran Caimán, Belice, Roatán, los puertos mexicanos, Cozumel y Costa Maya, las Sierras del Sur, Aruba, Curazao, Bonaire, y bueno, pues las rutas fueron muy rápidamente modificadas. Y luego un aspecto que, si me permites, quería subrayar es la labor humanitaria, que no sé si se conoce, pero que han realizado las compañías de cruceros. Se han repartido más de 30 millones de dólares en ayuda humanitaria para asistir, en primer lugar, a la gente que, bueno, pues que se vio directamente impactada. Se han repartido más de 15 barcos, han estado repartiendo provisiones, porque precisamente podían llegar a esos sitios. Se han desviado barcos, se han utilizado barcos que se cancelaron los cruceros y fueron desplazados precisamente para recoger a gente que, bueno, pues que estaba refugiada y que no podía regresar. Y bueno, aproximadamente 10.000 personas se han podido evacuar de esas islas, se pudieron evacuar gracias a las acciones de las compañías de cruceros. Yo creo que demostraron la solidaridad y la capacidad de adaptación y de reacción.
Qué bueno, Alfredo, y me alegra mucho que lo cuentes, porque efectivamente no se sabía esto.
Pues mira, yo tengo que reconocer que no, la verdad. Me parece
¿cómo se vuelca
maravilloso
el sector turístico, ¿no?, la empresa turística también en esas ayudas, y cómo además tiene la capacidad de la industria turística también de generar rápidamente otra vez la recuperación de los destinos, al menos económicamente, ¿no?, porque el turismo es un elemento importantísimo
para
todo el Caribe, y esto de hecho la CLIA y otras asociaciones de cruceros han reivindicado esto, ¿no? El Caribe está abierto para negocios, como se ha lanzado una campaña en toda la zona, y es estimular esta economía precisamente a través de los cruceros, ¿verdad, Alfredo?
Efectivamente, yo creo que precisamente nosotros somos los primeros que podemos, primero, continuar yendo a muchísimas islas, muchísimos puertos que no se han visto afectados. Somos los primeros que podemos regresar cuando, bueno, pues ya se, a lo mejor el resto de la actividad pues cuesta más. Nosotros, precisamente por nuestra capacidad, somos capaces de regresar muy rápido a los destinos, tan pronto como se encuentran en condiciones de seguridad. Y como tú bien decías, hemos lanzado una campaña diciendo que el Caribe está abierto, nunca ha estado cerrado, pero ahora todavía más. Es un destino importantísimo para la industria de cruceros, representa el 34% a nivel mundial. Muy importante también para España, según las cifras que nosotros manejamos, aproximadamente el 9% de los españoles que fueron de crucero fueron al Caribe, evidentemente por la estacionalidad, siendo cruceros primordialmente en invierno, o muchas veces en invierno, pues es más difícil llegar a ese 30%, pero creciendo año tras año con muchos destinos muy atractivos. Hablabas de los destinos más nuestros, como puedan ser Cuba, Puerto Rico o México, que sin duda son muy atractivos para los españoles.
Y fijaros, ¿no?, que es que efectivamente, ¿no?, ese cambio de estacionalidad cuando llega el invierno aquí en el Mediterráneo y tal, pues muchos de los barcos o muchas compañías cogen alguno de sus barcos y lo llevan
y se van para allá,
a todo el Caribe, incluso bajando hasta Brasil y todo, ¿no?, que están los itinerarios marcados precisamente para ir siguiendo, ampliando esa temporada de buen tiempo y que siga la industria de los cruceros funcionando, ¿no? Con lo cual el Caribe se convierte en un destino extraordinario también para todas las navieras, ¿no?
Bueno, yo creo que es cierto que es difícil saber dónde empezaron los cruceros. La génesis de este sector es se debate si empezaron en un sitio o en otro, pero yo creo que no se puede entender el desarrollo de los cruceros sin el Caribe. El Caribe es el destino más importante, es el destino histórico, es aquello de que es lo más aspiracional. Yo cuando me jubile quiero hacer un crucero por el Caribe, que afortunadamente ya no hay que esperar a jubilarse, ni muchísimo menos. No se entiende porque por razón, y hay razones para ello. Realmente la variedad de los destinos, la cantidad de islas y destinos a muy poca distancia, lo benigno, salvo la temporada está muy concreta de unas pocas semanas de huracanes, que es el clima y la meteorología, la simpatía de la gente, la cantidad de cosas que se pueden hacer, en fin, es perfecto para realizar.
Y yo quiero añadir, Alfredo, y lo que ha mejorado y las ofertas de esos cruceros que han apostado tanto, por ejemplo, por gastronomía, ¿no?, por actividades lúdicas, que al final yo creo que ha hecho que cada vez más españoles estén animando a hacer un crucero, porque además, ya te digo, totalmente, antes era una sensación de, bueno, estoy ahí encerrado, tengo que comer lo que hay. No, o sea, hay auténticas apuestas por gastronomía.
Bueno,
por
los cruceros, siempre han hecho las apuestas gastronómicas, ¿eh? Lo que pasa es que los españoles no estábamos acostumbrados, y es verdad que teníamos que ir a esas navieras extranjeras donde se tenía que hablar inglés, donde nadie hablaba español.
Claro.
Y ahora se ha popularizado mucho para el mercado español, y ahí está el éxito, ¿eh?, que nos hemos convertido, ¿verdad, Alfredo?, en una de las industrias más, más subimos en el mundo de los cruceros, la industria española.
Sin duda, así es. Yo creo que históricamente, bueno, pues yo creo que nadie o muy poca gente he conocido que ha hecho un crucero que diga esto, se han cumplido estos mitos a los que hacéis referencia, que no tengo que comer más que lo que hay ese día, que voy a estar ahí encerrado. Eso realmente son mitos, pero la mayoría, vamos, yo creo que no se me ocurre ningún caso de alguien que diga eso habiendo estado en un crucero. Es gente que tiene esa idea sin haberlo disfrutado. La variedad es enorme, las apuestas, como decías anteriormente, por parte de las compañías, no recientemente, sino desde siempre, por ofrecer más variedad, es enorme. Y un hándicap que había anteriormente, que era precisamente pues el idioma, ya no lo es. Primero, porque cada vez hay más españoles que hablamos inglés, pero es que además, al haberse convertido España en un mercado importante, las compañías de cruceros ya tienen preparado personal que habla nuestro idioma, que sabe de nuestras costumbres, que sabe lo que esperamos, y que por supuesto hacen todo lo posible para que los españoles nos encontremos tremendamente a gusto.
Totalmente de acuerdo. Alfredo, surgió esta pregunta nos surgió en una cena, oye, ¿cómo está el Caribe con el tema de los cruceros y tal? Y yo dije, no te preocupes, que voy a hablar con mi colaborador Alfredo.
Te respondo mañana, ¿no?
Voy a hablar con Alfredo Serrano, y verás que pronto nos lo va a aclarar.
Que parece
Alfredo,
que no es experto.
Muchísimas gracias, amigo, y bueno, buen fin de semana, lo que queda ya.
Perfecto, a vuestra disposición.
Un abrazo.
Gracias.
Chao, chao.
Un abrazo a los dos, adiós.
Con Alfredo Serrano, director general de CLIA, de esa asociación de líneas aéreas internacionales de crucero. Un gran representante que tenemos aquí en España y que sabe mucho de crucero, claro que sí. Y es colaborador de Paralelo 20, porque tenemos a los mejores, al Dream Team.
No podía ser de otra manera.
Al Dream Team de colaboradores de la radio. Nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos. La segunda parte, tenemos cosas muy curiosas. Ese gran viaje de Orellana, que hizo Orellana, y también nuestro amigo Diego López Salazar, que nos va a contar aviones curiosos.
Aeropuertos curiosos.
Pues los aviones también me parecen mal.
Bueno, pues otro día.
Otra de aviones curiosos.
Será por fines de semana el año que tenemos aquí Paralelo 20.
Aeropuertos curiosos con Diego López Salazar en la segunda parte. Ahora nos vamos a publicidad.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario que tenemos a estas horas, tanto los sábados y los domingos. Queremos entrar en una nueva sección, la estamos estrenando hoy.
Es verdad, la estrenamos hoy, cierto.
Hoy estamos
caído.
No porque venga Lola Escudero, que ha venido varias veces al programa, ha colaborado con nosotros constantemente, sino porque hablando con ella y comiendo con ella, un día dice, oye, ¿por qué no hacemos una sección de grandes viajes? ¿No? Siempre hablamos de los viajes típicos que hay en las agencias de viajes. ¿Y qué pasó con esos grandes viajes de la historia?
De la historia, ¿verdad? ¿No?
De hecho, Paralelo 20 se llama Paralelo 20 por un gran viaje de la historia.
Cierto.
El viaje de Colón, que abrió nuevos horizontes, y es lo que nosotros pretendemos aquí cada fin de semana, abrir también nuevos horizontes para que la gente conozca mejor, sepa más de las cosas del turismo y el mundo de los viajes. Amiga Lola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Viajera.
Sí, viajera sobre el papel también, ¿eh?
También, o sea, sobre el papel. Oye, que se puede viajar perfectamente, se puede viajar perfectamente. Oye, qué contento estoy de abrir contigo esta sección de los grandes viajes de la historia.
La verdad es que ahora que decías lo de Paralelo 20, digo, a lo mejor tenía que haber empezado con Colón, pero bueno, voy a empezar con mi favorito.
Bueno, si te sirve de algo, lo ha contado tantas veces.
vale.
No, pero es verdad, mira, hoy vamos a hablar del gran viaje de Orellana y esa Amazonas sobre todo, ¿no? Pero, pero claro, si Orellana, Pizarro, Cortés, Magallanes, Elcano, todos estos consiguieron, y luego Álvarez Cabral y otros, y Tomás y el Capitán Cub y todos los que vengan después, fueron gracias a alguien que se atrevió a cruzar el Atlántico.
Está claro.
Sin duda alguna, ¿no?
Así que nada, que hoy empezaremos con Orellana y con el Amazonas, porque la verdad es que he pensado que el Amazonas es uno de los grandes retos de nuestro siglo todavía. Es el pulmón, podríamos decir, del planeta, es el río más grande de la Tierra, la cuenca hidrográfica más grande, y todavía es un territorio para la aventura, incluso 500 años después de las primeras aventuras por el Amazonas. Todavía es posible tener grandes aventuras y explorar terrenos muy desconocidos, que incluso están cerrados para el común de los mortales, ¿no? Porque están protegidos, para proteger no solamente la fauna y flora, sino sobre todo a las tribus que todavía viven aisladas en el Amazonas.
Y menos mal, Lola, menos mal.
Menos mal, porque menos además mal, están protegidas porque expresamente porque no se sabe muy bien qué hacer con ellas. Es decir, les metes en la civilización ya, pero ¿en qué civilización? O sea, está comprobado que no se han asimilado bien los que se han asimilado. Entonces, bueno, es un dilema muy grande que tienen sobre todo los pueblos, pues como, bueno, o sea, los países como Brasil, pero también Perú y Ecuador y todos los pueblos que dan a todos los países que dan al Amazonas. Bueno, pero como digo, sigue siendo 5 siglos después un gran terreno para la aventura, pero pues hay que imaginarse lo que debió de ser en aquellos tiempos, en el siglo XVI. Increíble. Realmente, cuando Orellana, bueno, quiero hablar también de Orellana por reivindicar a ciertos exploradores españoles que todo el mundo, yo creo que más allá de pensar que es una calle, no saben mucho qué hizo. O sea, pero dices, sí, Francisco de Orellana, pues yo creo que si hiciéramos una encuesta, pocos sabrían decir cuál fue la hazaña de Francisco de Orellana, ¿no? Uh-huh. Colón fue América, Pizarro conquistó Perú, pero ¿y Orellana? ¿Qué hizo Orellana? Uh-huh. Y bueno, además, es un viaje desde Trujillo, o sea que esto es a Marcial.
De hecho vas a Trujillo y hay una estatua en una plaza, en la plaza
claro.
de Orellana.
Y está la casa de Orellana, está también la casa de Orellana. De Orellana, o sea que
en la que tú y yo hemos dormido.
Bueno, perdona, pero aclara esto de cara a la audiencia, ¿eh?
La casa es muy grande, sí, que esté todo el mundo tranquilo.
No lo aclares, Lola, déjalo. No, no, no.
Es verdad.
Pero es verdad, hemos dormido.
Sí, porque es un hotel, es un pequeño hotel que recomiendo a todo el mundo. Precioso. Porque la verdad es que te metes en la historia ahí cuando eso. Bueno, pues voy a contar un poco de la historia de este Francisco de Orellana, como me llaman, dicen mis amigos, mi Paco, porque como hablo mucho de él y escribo mucho de él, pues ya es como un amiguete, como un amiguete que es un pariente mío, ¿no? Llamo Paco.
Así lo dejamos.
Bueno, pues muchos no saben, él partió hacia un mito que había en aquellos tiempos, en los que ya existían ciudades como Quito, como Guayaquil, en la costa, en el actual Ecuador, en lo que entonces era Nueva Granada, y allí había un mito que repetían los indios, y es que había un gran país de la canela y un gran país del dorado al otro lado de los Andes, en aquellas extensiones de bosques que se intuían desde lo alto de los Andes. Y bueno, ahí vivía un rey que se bañaba en oro y luego se bañaba en un lago que se suponía que estaba lleno de oro. Y esto era como el gran mito que alimentaba la fantasía de los españoles que entonces iban en busca de nuevos tesoros.
Yo creo que los indios lo hacían aposta para decir, a ver si se va, ¿no?
Claro, a ver si se va. Pero vamos, de verdad.
Vamos a decirles que hay esto.
Que atraviesen por ahí, se metan en...
Sí, además lo cuentan en las crónicas, que cuando preguntaban a los indios le decían, pero ¿dónde está la canela? Decía, más allá, en el fondo lo que querían es quitarse los
allá,
indios.
Allá.
O sea, que un poquito más para adelante, ¿no? Entonces ellos iban avanzando. Bueno, el caso es que Gonzalo Pizarro, que era uno de los hermanos de Francisco Pizarro, bueno, quería tener una hazaña. Su hermano había conquistado el Perú, pero él quería también hacer alguna gran hazaña. Y entonces puso en marcha la mayor expedición de su tiempo para cruzar los Andes y conquistar ese país del dorado, descubrir el país del dorado y de la canela. Y para ello, pues llamó a su primo, Francisco de Llana, que entonces estaba de gobernador en Guayaquil, que había venido de Trujillo siguiendo un poco la estela de sus primos, y le dijo, oye, pues ¿por qué no te unes conmigo en esta gran expedición que nos vamos aquí a hacer ricos, ¿no? Y él pues lo vendió todo lo que tenía, dejó su cargo y se unió a Gonzalo Pizarro en esta expedición, que avanzaba con montones de animales, de vacas, de caballos, de perros, también muchísimos indios, ¿no? Como porteadores, 2.000 indios. O sea, debía ser como una ciudad andante, muy poco propia para el terreno que pisaban, pero iban avanzando. ¿Qué pasaba? Que no tenían comida. Llegó un momento en que se agotó la comida, estaban exhaustos porque tuvieron que atravesar los Andes, se metieron en una selva que no comprendían y que tampoco les daba de comer porque era muy difícil buscar alimento para toda esa tropa. Y Gonzalo decide que manda a su primo, o le pide a su primo, a Orellana, que baje río abajo con 57 hombres y dos indios, que baje en busca de comida y suba de nuevo con la comida. Uh-huh. Y aquí empieza la gran aventura, porque realmente Orellana se lanza en un barco que construyen para la ocasión, que luego son como cáscaras esos barquitos cuando los ves en realidad, ¿no? Uh-huh. Y dos canoas pues se lanzan. ¿Qué pasó? Que claro, el río les llevó para abajo, y hubo un momento en que tuvieron que decidir qué hacemos. No encontraron comida. Dijeron, estaban hambrientos, ¿qué hacemos? Volvemos sin comida para morirnos nosotros y también los que están allí, que nos esperan con comida, pero vamos sin comida. O nos dejamos que este río, que no sabemos dónde desembocará ni nada, nos arrastre. Y al final decidieron que les arrastrara el río. Esto tendrá sus consecuencias, porque cuando finalmente consiguen su hazaña de atravesar, o sea, de dejar descender, podemos decir, todo ese gran río, que ellos no imaginan que tiene 6.000 kilómetros de largo, ellos no sabían, nunca se había cruzado ese río, bueno, pues serán acusados de traición, de haber abandonado a los demás.
Claro,
entonces, es una historia esta muy apasionante. Bueno, hay que decir que Orellana era un gran líder, era un mal organizador, pero era un gran líder de gentes. Consigue prácticamente que lleguen todos sus hombres vivos, creo que mueren solamente dos, que salgan por la desembocadura 9 meses después de haber atravesado, sin que ellos lo supieran, el mayor río de la Tierra, en una aventura que les lleva pues a contactar con indios pacíficos, pero también con indios guerreros, a enfrentarse ellos 50 tipos solos contra grandes tribus. Se encuentran con la tribu de las Amazonas, que no sabe muy bien si era una tribu de mujeres, o a lo mejor que ellos pensaron que era de mujeres porque llevaban, eran indios con los pelos largos y tal. Sí. Pero se van, bueno, la verdad es que el relato es fascinante, porque además iban con periodista, como yo digo, iba a bordo Gaspar de Carvajal, que era un fraile que actúa de cronista, y que deja un relato que yo recomiendo a todo el mundo, porque aunque está escrito en el idioma de la época, en el español de la época, es muy apasionante, es como una novela de aventura realmente, y se lee bien y va contando todo lo que les pasa, es como una crónica. Y también describe por primera vez, la primera descripción del Amazonas, de la cuenca del Amazonas, y de todas las especies que se van encontrando extrañas. Describe los delfines rosados, una especie de sirenas que no saben muy bien lo que es. Describe el enlace de los grandes ríos, por ejemplo, del Negro con el Amazonas, que hay un contraste de color. Aguas, pues él lo describe perfectamente, o sea, coincide perfectamente con el Amazonas. Y entonces deja ese relato, que en el fondo es un relato, pero también es una crónica para justificar lo que han hecho.
Claro.
Porque ellos son conscientes de que van a tener algunos problemas cuando sí es que se salva.
Y al final del viaje algo tendrá que merecer la pena, porque ni encontraron el dorado, ni encontraron...
Claro. Pero bueno, fue un desastre, porque luego Orellana logran salir por la desembocadura del Amazonas, se dejan arrastrar por las corrientes y llegan a la isla de Cubagua, que está al lado de Isla Margarita. Y ahí hay una colonia ya de buscadores de perlas españoles, y bueno, ya son rescatados y vuelven a España. Y todas sus sesiones, primero, lograr el reconocimiento de ese territorio, que los reyes llaman Nueva Andalucía, y que le den la gobernación de Nueva Andalucía, y volver a hacer una expedición, esta vez desde la desembocadura hasta el nacimiento, o sea, en sentido contrario, y conquistar, como si dijéramos, todos aquellos territorios. Y esto no lo logra, porque él es un desastre de organización, y además... Primero se tiene que enfrentar a un juicio con Gonzalo Pizarro, en el que le acusan de traición. Él ya ha ganado esa fama de traidor que le perseguirá en la historia, ¿no? Porque se han escrito muchas cosas sobre la traición, que, bueno, era supervivencia realmente, pero claro, a Gonzalo Pizarro se le llevaron los demonios, porque de su expedición prácticamente sobrevivió él solo y bueno, había dejado todo el dinero.
Claro.
Pero en esta segunda expedición es un fracaso y él muere allí a orillas del Amazonas, en la desembocadura, en brazos de su mujer, porque también se había casado con una joven sevillana y se la había llevado, además, no le dejaban que se la llevara, pero ella se la llevó en el barco. Y bueno, entonces muere ahí y muere de una manera, bueno, no trágica incluso, porque no murió de una manera heroica, murió de unas fiebres, parece ser, en los pantanos de la desembocadura. Y bueno, pues ese territorio que él había navegado por primera vez, tardará todavía más de un siglo en que haya nuevas expediciones de los españoles y de los portugueses por ese río. Entonces, bueno, es una expedición muy heroica cuando se lee, y muy apasionante, porque tiene todos los ingredientes. Tiene la traición, tiene la amistad, tiene el compañerismo, tiene la aventura, tiene las luchas contra los indios, tiene también los periodos en los que viven junto a los indios y descubren muchas cosas. Tiene el amor, porque está toda la historia de cómo se casa con esta chica, cómo ella le ayuda, cómo... se escapan los dos juntos para lograr convertirla a Nueva Andalucía.
Bueno, yo es que perdonarme,
¿no?
Tengo que decir efectivamente que no he abierto la boca, me tienes... O sea, es que acabo de ver una película,
Qué bien explicado,
qué
Lola.
Qué bien lo cuenta.
Oye, el aplauso del día.
Totalmente.
El aplauso del
me
día.
Me encanta
para
la sección.
Enhorabuena, Lola, de verdad. Nos has... Bueno, estábamos ahí todos
callados.
Sí, bueno, hemos estado... Necesitamos un productor.
Bravo, amiga. Qué bueno, qué bueno. Oye, una cosa curiosa, Lola, no sé si lo sabrás, o tú también lo habrás notado, que así como en otros sitios de América, pues no se habla bien, ¿no?, de los descubridores y de los conquistadores.
Sí.
Sin embargo, en Ecuador, Orellana está muy bien visto.
Y Orellana está bien visto.
Sí, de hecho, en Quito tienen la plaza, tiene su plaza, tiene su estatua, y los ecuatorianos hablan muy bien de Orellana, fíjate lo que... Como...
Pues Orellana era un hombre que tenía una cosa a su favor, bueno, era el tuerto del Amazonas, que le llaman, pero era de luchas anteriores, pero era un hombre que tenía fama de caer bien a su gente, sobre todo de empatizar mucho, es muy importante la capacidad de liderazgo, y también tenía el don de lenguas, que decían que no era otra cosa que la facilidad para aprender rápidamente los idiomas. Entonces esto le facilitó el que se relacionara bien. Y luego era un gran defensor de los indígenas, o sea, él le decía a sus hombres, no podéis tratarles mal porque de ellos depende nuestra supervivencia. Uh-huh. Eso se lo dice incluso en los relatos de Carvajal. Es decir, que él siempre insistió mucho a su gente de que los indios eran sus aliados, o sea, que su vida estaba en manos de uh-huh. los indígenas y que debían de aprender de ellos. Y esto, pues yo creo que le graseó mucho el respeto de muchas, y luego además tenía enfrente también a cada salvaje que claro le hacían bueno, porque frente a él está Gonzalo Pizarro, que mandaba a sus perros comer a los indios y cosas así, o sea que realmente claro, el primo sí, malo era el otro.
Que esto ya lo hablaremos otro día, ¿verdad, Lola? Sí. Porque los perros, llamados los perros de la guerra, fueron un arma muy importante de los conquistadores. Sí. En la conquista de América. Sí,
porque además causaban mucho pánico.
Sí,
en los,
sí, sí,
en
los perros de la guerra. Entonces... Sí, sí, eran algunos alanos españoles que luchaban contra toros y todo. O sea, algún día hablaremos de esto, que también es una historia apasionante. Lola, muchísimas gracias, amiga. De verdad que sí. Un gran viaje por la historia, este de Orellana por el Amazonas, contado por una colaboradora extraordinaria.
Un placer. Vete buscando ya la siguiente, por favor. Me ha encantado.
¿Cómo se nota que Lola es portavoz de la Sociedad Geográfica Española? ¿Cómo se nota? Muy bien. Muchas gracias, amiga.
Vale, gracias a vosotros.
Chao.
Gracias. Hasta luego. Adiós.
Ay, qué grandes colaboradores tenemos. Sí. Estoy este fin de semana, de verdad, satisfecho. Vamos. Dime. Sí, ahora. Vamos a llamar a Diego López Salazar.
Venga, sí.
Me estaba dando un toque, Adriana, de que ya le tenemos al teléfono. Vamos con él. Amigo Diego López Salazar, ¿cómo está usted, señor?
Buenos días, bien, aquí madrugando.
¿Con qué tranquilidad entra siempre, Diego?
Siempre, relajado.
Esto me acaban de levantar.
Sí, pesto pesados.
Dice, a tope. Dice, mardita sea ser colaborador de Paralelo 20.
No, pero hoy...
Menuda gracia me hacen esto.
Hombre, pero
esto
hoy,
es un placer,
hoy está relajado porque además nos trae cosas muy divertidas.
A ver, Diego, aeropuertos, ya sabes que la radio se nos termina enseguida el tiempo. Aeropuertos curiosos del mundo.
Pues sí, es algo de lo que quería hablaros desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que me surgió el otro día viendo un artículo y me vino a la mente y dije, esto se lo tengo que contar yo a mi gente para verlo.
Sí, porque son divertidísimos.
Algunos que he leído por aquí no hacen ninguna gracia, ¿eh? Porque, sí, pues, porque un aeropuerto que tenga... Que veas, vas a despegar y ves tumbas.
Pues ese es el más curioso, ¿eh? Oye, además es que, te lo digo, lo he chequeado en Google Maps y se ve desde Google Maps.
Ah, ¿sí?
Para que veas.
Se ven las tumbas y todo.
Sí, sí, es el aeropuerto internacional de Savannah, en Georgia, en Estados Unidos.
Savannah, Georgia.
Sí, sí, tiene una historia.
Perdóname, yo soy un amante del rock sureño. En Savannah, Georgia, vivían los Allman Brothers Band.
Pues,
y murió hace poco.
Pues nos alegramos mucho, ¿verdad, Diego?
El año pasado, sí, hace poco, hace unos meses, murió Greg Hallman.
Ah, bueno, de eso no nos alegramos tanto.
Precisamente
es verdad que hicimos un tributo.
En Savannah, en Georgia.
Es verdad.
Sigue.
Pues mira, si murió allí, lo que tiene que tener cuidado es donde le entierran.
Al lado del aeropuerto, ¿no?
Hablando de así lo hilo con el aeropuerto, porque efectivamente, este aeropuerto, mira, se ubica en una zona que pertenecía a la familia Dodson. Que bueno, que hoy eran unos terrenos muy grandes que tenían su propio cementerio. Ellos tenían allí había muchos esclavos y plantaciones, y bueno, pues la mayoría de las tumbas eran de esclavos, pero hoy estaban allí los patriarcas, que eran Richard y Catherine Dodson, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ocurrió? En la Segunda Guerra Mundial decidieron construir allí un aeródromo militar. Y bueno, pues trasladaron parte de las tumbas, pero otras las dejaron allí. Bueno, pero no pasaba nada, el aeródromo se hizo, había una parte de Camposanto, pero que no estaba ni en las pistas ni nada. Pero, claro, luego ocurrió que en 1945, una vez finaliza la guerra, deciden hacer un aeropuerto civil. Uh-huh. Exacto, después de la guerra deciden hacer el aeropuerto civil y necesitan hacer una pista nueva. Y en el sitio donde deciden hacer la pista nueva, de repente allí estaban las tumbas de esta familia. Y bueno, pues se negaron a que se movieran de allí y dijeron que si querían construir el aeropuerto, que las tumbas tenían que seguir allí. Y de hecho, lo más gracioso es que están en un costadito de la pista de despegue y aterrizaje.
O sea, que las ves.
No está justamente en la rodadura, o sea, no es por donde pasan las ruedas, digamos que sería por los arcenes, para que no se entienda la gente. Pero tú
vas en pleno aeropuerto.
Y las puedes ver perfectamente.
Sí, sí. Te asomas a la ventana y desde Google Maps os lo digo. Lo he estado chequeando y se ven perfectamente.
Para nerviosos. Para nerviosos. para los que temen montar en avión, por ejemplo, ¿no? Oye, hay más aeropuertos curiosos, ¿no? Esto de los que tienes que frenar a tope, ¿no? De decir eso. ¿Qué me paso? ¿No? Las pistas pequeñas.
Tan pequeñas, ¿no?
Y los aviones que cada vez son más grandes o lo han sido. Y, sí. Y que a veces no hay aeropuertos que tienes ahí que frenar. Por ejemplo, la isla de Madeira, para mí es uno de los aeropuertos más curiosos que hay, ¿eh? O sea que
sí.
Pero seguro que los hay más todavía, ¿no?
Súper chulo. O sea, el que tiene récord está en la isla caribeña de Saba, que tiene una pista, la pista más corta del mundo, que solo tiene 400 metros de longitud.
Claro, 400 metros.
Allí aviones grandes no entran, no, solo avioncitos pequeños.
No, como mínimo tiene que tener, si no me equivoco, 1.200, 1.300 metros.
Bueno, pero eso para que sea un aeropuerto, entiendo, de...
Con aviones,
claro,
grandes.
Aviones grandes.
No, sí, bueno, exacto, esto es un aeródromo, entonces como... Es aeropuerto. Lo que pasa es que allí, como son todas avionetas pequeñas para las islas, cuenta como aeropuerto.
Fokker, y bueno, esto, encima, ¿no? Fokker o Embraer, de esto de hélices.
Y... Sí, justo. Y entonces, claro, como encima está al lado de unas montañas y la entrada es súper difícil, es uno de los aeropuertos más complicados para y peligrosos para aterrizar. Pero nunca se ha registrado ningún accidente, ¿eh? O sea, que impresiona, porque dices, que se acaba la pista, que me voy al mar. Pero siempre al final llega, no pasa nada, ¿eh?
Oye, sí, sí. ¿Y hay aeropuertos flotantes también? O sea, aeropuertos que se han hecho encima del agua, ¿no? No un portaaviones, por supuesto, ¿no? Pero...
Ah, vale.
Pero
vale.
Se ha construido...
Pues hay varios. El más... hay un aeropuerto, el aeropuerto de Singapur, el segundo que se hizo, está hecho en una isla entera nueva. Pero el que más llama la atención es uno que hay en Japón, en Kansai, que bueno, han hecho pistas en una isla artificial de 4 kilómetros de largo por 1 de ancho. Está en Osaka. Entonces es muy gracioso porque tú llegas al aeropuerto y tú ves que es simplemente una isla como cuadrada donde tiene la pista y la terminal y luego un puentecito que une con una carreterita el resto de la isla. Impresiona, ¿eh? La verdad es que impresiona.
Oye, a mí el que me impresionó, y lo he visto yo aquí mismo, yo mismamente con mis ojitos... El de San Martín, que además, bueno. Oye, poneros el vídeo, solo los aterrizajes de los aviones y los despegues es un parque de atracciones.
A ver.
Cuéntalo, Diego.
Mira, yo no he estado, he visto todos los vídeos y la verdad es que me encantaría ir. O sea, que el próximo viaje que vayas, si necesitas a alguien que te lleve las maletas, tú lo dices, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, el aeropuerto de San Martín, claro, es un aeropuerto donde sí aterrizan todo tipo de aviones, jumbos, todo tipo de aviones, claro. Entonces ya no es que veas una avionetilla allí aterrizar, sino que ves jumbos aterrizando. Y lo que es la cabecera de pista está justo al lado de una playa. Y en esa
llena de bañistas
que básicamente, yo no sé si se bañan, porque simplemente están mirando para arriba.
Esperando a que aterricen
los aviones.
Ah, vale, vale. Hecho, o sea, que ves a la gente señales. Ahí, vamos, sí, pegadito. Sí.
Pasa pero una carreterita.
Sí,
¿verdad?
Exacto.
Y hay unas señales en las que a los transeúntes se les avisa de, oye, ten cuidado porque no cuando aterrizan, sino cuando van a despegar, como ponen los motores a tope, las turbinas, la fuerza de esas turbinas. Te puede llevar, o sea, te puede.
Pero tenéis que ver los vídeos en YouTube, ponéis ahí el aeropuerto de San Martín y es alucinante porque cuando aterriza el avión, prácticamente el tren de aterrizaje pasa por encima de las cabezas de los bañistas.
Madre mía, qué experiencia, ¿no?
Pero es que al despegar, la gente se agarra a la valla del aeropuerto.
Ah, para la fuerza,
y,
okay.
Y esperando a que metan caña a los motores. Y cuando meten caña a los motores, la gente vuela.
Tener la sensación
Se agarran y les levanta el cuerpo. Bueno, y si te sueltas,
¿en serio?
Te tira la turbina hasta el agua.
Ah, pero de verdad.
Se lleva las sombrillas, se lleva las toallas. O sea, es algo espectacular. Está prohibido hacer eso, pero la gente lo hace. ¿Verdad, Diego?
No, tal cual. Mira, muy cerca nuestro, en Lanzarote, el aeropuerto de Lanzarote está justo junto a la playa. Uh-huh. Y hombre, no puedes llegar a hacer eso, pero también te pasan las ruedas de los aviones, te pasan también muy cerquita, ¿eh? Claro. Hay una zona de la
playa. Oye, vamos a hacer una cosa, Diego, que ya nos tenemos que marchar.
Sí, qué pena.
No, para el próximo sábado.
Venga.
Seguimos con la segunda parte de Aeropuertos
Curiosos. Segunda parte de Aeropuertos Curiosos.
A ver si puede Diego. Sí, puede Diego. Perfecto. Yo estoy encantada.
Si puedes, Diego.
Yo, para adelante, no hay problema.
Para adelante como los de Alicante.
Me mola, es que los hay súper curiosos. Y sí. Ha hecho una lista aquí, Diego, extraordinaria, que mola.
Muy buena.
Mola mucho contarlo. Oye, Diego. Un abrazo, dime. Un abrazo, amigo.
Un abrazo para todos.
Te veo el sábado que viene. Venga,
voy
un abrazo.
A tomarme el cafetito. Chao.
Bueno, amigos, lo dicho, es que
no hay tiempo para nada.
No hay tiempo,
ya estamos que
ya mismo, pero seguimos con Aeropuertos Curiosos.
Venga.
Me ha encantado.
Sí, ¿verdad? Encantado. A mí también.
Muy chulo.
Así que... para el próximo fin de semana. Bueno, hasta el sábado y domingo que viene aquí en Radio Marca para el 20 con el programa de Viajes y Turismo, el que os gusta a todos. 9 de la mañana, 8 en Canarias. Chao.
Chao.